Nos metemos en la agenda de nuestra querida compañera Sonia Tesa, género, diversidad, derechos humanos, entre otros temas de su agenda cotidiana. Sony, ¿con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Daniel Tepaz, que es una persona que es integrante de REDAS, que es una red de acceso a la salud sexual y reproductiva, que es una persona que acá ha trabajado muchísimo por salud sexual y reproductiva en la Municipalidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ha hecho una tarea memorable porque ayer, dado que la performance del candidato de La Libertad Avanza en el debate no fue muy lucida, entonces hay que salir a auxiliarlo desde los medios militantes de la derecha, Victoria Villarruel agitó dos de los temas que podrían generar que se hable de otra cosa. Uno de ellos es la tan trabajosa y votada de forma tan democrática ley de interrupción voluntaria del embarazo, y lo hizo con una falacia que ya a Daniel le vamos a preguntar, pero bueno, diciendo que hay embarazos a término que se abortan.
Sí.
Y yo quiero hablar con Daniel Tepaz, que sabe muchísimo más que todos nosotros y que casi todo el mundo en este país, sobre si eso es así. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo estás?
Buen Miguel. Día. Hola, buen día. Bueno, esto buen ya día. Agradezco las exageradas referencias.
No, pero es verdad, todo lo que dije es verdad.
Bueno, gracias. Bueno, qué difícil, ¿no? Responder a algo. Yo una vez escuché a Mariana Pichot diciendo la estupidez compleja, y a veces es muy difícil responder a esto, ¿no? Pero fundamentalmente, obviamente es una falacia, podríamos tirarle 2 millones de datos, pero va a seguir respondiendo esta mujer con cosas que a quienes entendemos cómo funciona el sistema son totalmente incoherentes. Igualmente me parece que, si bien puede ser funcional a desviar el tema de lo que fue el debate, también va creando un clima donde se empiezan a discutir temas que creemos o creíamos saldados en nuestro país, y fundamentalmente creo que lo que le interesa a esta mujer es generar imágenes repulsivas en la sociedad y que también hasta nos resultan repulsivas a quienes estamos de acuerdo con el aborto y asistimos a mujeres y personas con capacidad de gestar para realizarse un aborto. Porque creo que la función fundamental es generar una imagen en el sentido común que genere rechazo hacia determinado tema para, de alguna manera, ir preparando un terreno totalmente de antiderechos y una sociedad que es la sociedad que se necesita para implementar un plan económico como el que pretende hacer Milei, que necesita de un patriarcado con todas las letras y bien fuerte. Entonces, podemos hablar, si querés, de datos, pero digo, ¿es que acaso esto se refuta con datos? Y me resulta bastante bastante difícil, porque no son los datos, son las imágenes que generan, y que la derecha es muy hábil para hacer esto, ¿no? Y que fue lo que primó, claro, cuando desde el 2018-2020 estuvimos discutiendo la ley.
Claro, claro. Y me parece además que esta derecha tiene estrategias que son globales, porque esto de los embarazos a término fue una estrategia que se usó en otros lugares del mundo. Y esas estrategias globales, ¿nosotras qué podemos hacer para no estar atrás? No sé, te lo pregunto a vos porque son las cosas que me pregunto yo. ¿Qué se puede hacer para no estar atrás de esas estrategias? Nosotros, aquí el sistema de salud pública ha mostrado que recién ahora está, digamos, pudiendo empezar a responder con estas cuestiones. Responder, digo, a las demandas de la población, ¿no? A eso quería referirme.
Sí, el sistema de salud, digamos, la cuestión de cuando hay un nuevo derecho, hay una nueva ley, no es una cuestión de que, obviamente, no es que te estoy diciendo una novedad, pero no es que sale la ley y ya está todo acabado. Claro. Es una construcción y que no termina nunca, ¿no? Porque al sistema hay que ver todo el sistema y los procesos de atención de las mujeres, claro, pero también hay que ver todo el sistema de salud en su conjunto. Y ahí vamos a otro tema que también está dentro del debate de la campaña del candidato de la ultraderecha, digamos, que es, bueno, cómo se accede al derecho a la salud, digamos. La verdad es que con un sistema de salud como el que promueve, las mujeres no van a acceder a ninguno de estos derechos. pero también hay que generar un clima y una forma, claro, que haga que esto sea rechazado o que la sociedad de alguna manera acuerde con que esto no sea de determinada manera, ¿no? Pero sí, yo creo que todavía, yo creo que hemos avanzado muchísimo, 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 pero todavía no estamos pudiendo dar la respuesta que deberíamos dar a las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Claro, y ahí sí te pregunto, porque, claro, esta estrategia, ¿qué se imagina la gente? Pienso, ¿no?, en los imaginarios que se construyeron sobre el aborto, una mujer con un bebé matándolo, digamos. Ese es el imaginario que se trata de construir como para deslegitimar esta ley que tanto nos costó.
El imaginario del infanticidio, digamos. Claro. Esto de bueno, también nos ha dicho que hay que perseguirnos, ha dicho otro de los, uh-huh, de los seguidores de Milei, que hay que perseguir a la gente que promueve o habla sobre aborto. Uh-huh. Nos ha llamado sicarios, cosa que ya esto viene de larga data, y que en realidad ese imaginario, Sonia, vos fíjate que empieza desde que cuando discutimos la ley repartían fetitos de goma,
claro,
dando ya una imagen de un bebé y de algo que en la realidad no sucede, esta cuestión de ponerle forma lo más humana posible y parecido a un bebé recién nacido, digamos, es parte de la estrategia de generar un imaginario, y en eso la verdad que hay que reconocerle, son buenos.
Claro.
Pero bueno.
Claro, ahí también hay otra cuestión, que es que este derecho costó mucho debate, ¿no? Vos fuiste dos veces al Congreso, entiendo que en 2018, y fuiste uno de los que repitió en 2020.
Sí, fui las dos veces.
Mucho debate social, mucho debate. ¿Te parece que más allá de lo que se pueda lograr en un Congreso que, bueno, va a ser menos garante de derechos, va a depender de lo que puedan instalar de este tipo de falacias?
Yo creo que, a ver, siempre, Simón de Beauvoir lo decía, siempre, digamos, estamos en peligro de perder, uh-huh, de esto, y lo primero que se toca son los derechos de las mujeres y los derechos del colectivo LGTB, digamos, siempre estamos en peligro de poder perderlo, ¿sí?
Uh-huh.
No creo, igualmente, a lo mejor es por un optimismo exacerbado, que realmente esto se logre, ¿sí? O que haya formas de revertirlo. Pero, más allá de que gane masa estas elecciones, nos muestra que hay un trabajo y un camino por recorrer lo suficientemente arduo, porque parte de estas expresiones que tiene esta mujer es cosas que a lo mejor en Rosario vemos menos, pero si nos vamos a el interior de nuestra provincia, nos vamos a provincias del norte, y lo que desde los propios feminismos está denunciando acerca de lo que está ocurriendo con la interrupción legal del embarazo, y sobre todo cuando es a semanas gestacionales más altas, bueno, que nunca son de término, obviamente. Bueno, la verdad es que nos está dando una advertencia de que hay un camino que recorrer en la legitimidad social que es importante.
Claro, lo otro, y ahí sí, vos recién ya lo dijiste un par de veces, pero para que quede claro, ¿qué es lo que establece la ley? ¿Hasta cuándo se pueden hacer las interrupciones voluntarias del embarazo? ¿Y cómo se trabajan las interrupciones legales? Porque, bueno, eso me parece que es bueno que la población lo conozca.
Bien. En Argentina, a partir de la aprobación de la ley, y las mujeres empiezan y pueden acceder de manera más rápida y más temprana. Entonces, las edades gestacionales disminuyen abruptamente, uh-huh, ¿sí? Y siempre hablamos, a veces, unas semanas posteriores a la que las mujeres se enteran de que están embarazadas. Eso, uh-huh, es el grueso de las interrupciones. Claro. Y si miramos, el 90% en algunos lugares como Ciudad de Buenos Aires o Rosario, casi el 95%, son interrupciones que se dan en el periodo que la ley dice que es IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Hay un porcentaje, y que ya, por suerte, está igualando a los lugares que tienen mejores resultados, como Inglaterra, Gales, que es las mujeres que se pasan, digamos, de lo que hoy llamamos IVE, pero podemos decir primer trimestre, son un 5, a lo sumo un 10%, y nosotros estamos con esos estándares. Pero cuando hablamos de esas que se pasan, en general, estamos hablando de 16, 17 semanas, como mucho, ¿sí? El grueso de las interrupciones que nosotros ya pasamos en lo que llamamos ILE y que es justificar una causal, ¿sí? Bueno, nunca llegan a superar esas semanas de gestación. Y por otro lado, algo que es importante, digamos, que la gente entienda, es que, ¿qué es? ¿A qué llamamos un aborto? Pues llamamos un aborto cuando el producto, o sea, el feto, no es viable o no vive luego de la interrupción, claro. ¿Sí? Entonces, lo que dice Villarroel es en contra de lo que es el concepto de lo que es una interrupción legal del embarazo, ¿sí? Si tiene sobrevida, ya no es un aborto. A lo sumo estaremos hablando de un adelantamiento del parto, pero eso ya no está dentro de lo legal.
Claro.
¿Sí? Las mujeres. Ahora, ¿habrá alguna que tiene más de esas semanas de gestación? Que a lo mejor se acerca más a las 20, que sí, puede haberlo. Y la ley expresamente no tiene un límite, pero porque hace a la clínica y a la decisión clínica y a poder tomar decisiones en relación a la situación especial de esa mujer.
Claro. ¿Sí?
Pero no quiere decir que porque no exprese un límite es que un aborto es hasta que el embarazo es de término. O sea, no sé si logro explicarme claramente.
Completamente. Pero, ningún médico, ninguna médica va a hacer un aborto con un embarazo de término.
No, porque aparte no sería un aborto.
Claro. No, técnicamente además no es un aborto, claro.
Claro. No lo sería.
Claro. Está clarísimo. Está clarísimo y además, pese a que por ahí a las personas que no somos médicas nos cuesta entenderlo, vos lo haces muy claro y muy concreto. Te agradezco muchísimo este contacto y, bueno, seguiremos hablando. Más bien, sería bueno poder hablar también de las estrategias de acceso y no tener que contestar estas cosas. Pero, bueno, te agradezco igual mucho porque yo creo que es necesario contestar cuando se dicen esta barbaridad.
Y también, yo te agradezco la llamada porque creo que es importante hacer todos los esfuerzos para saber que acá lo que nos estamos jugando no es un plan económico. Sino lo que hay que hacer para sostenerlo. Y eso me parece que es clave.
Muchísimas gracias, Daniel.
Un abrazo grande.
Un abrazo enorme. Daniel Tepaz, como les dije, integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro, REDAS, de Argentina, y también un médico que ya está, espero que no me escuche porque le va a dar pudor, porque ya está en la historia de la sanidad pública rosarina por todos sus aportes.